China, India, Rusia. Hay quienes definen a estos países como los megamercados, países a los que se impone mirar cada vez con más atención. Economías que hoy por hoy ya son muy potentes, de las que escuchamos hablar todo el tiempo, pero que además van erigiéndose como la columna vertebral del comercio internacional. Entonces, cuando el mundo está inmerso en este proceso, ¿qué oportunidades se le abren al comercio exterior uruguayo? ¿Estamos preparándonos para aprovechar esas posibilidades? Bueno, sobre esas preguntas es que se discutirá en el tercer foro de comercio exterior que organiza Royal & Sun Alliance y que tendrá lugar mañana en el Hotel Sheraton desde las 9 de la mañana. ¿Cómo es el nombre de este evento? Uruguay rumbo a los megamercados. Y contará con la presencia, entre otros panelistas, de la ingeniera chilena Constanza Alegría, jefa del Departamento Asia y Oceanía en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería chilena. Con ella, justamente, vamos a conversar en los próximos minutos, llamándola a Santiago, para adelantarnos a su ponencia y para repasar cómo le ha ido a Chile en este terreno, es decir, con el comercio, con este tipo de mercados, digamos, exóticos.
Nuevas tendencias.
Ingeniera Constanza Alegría, buenos días.
Buenos días.
Usted participó en diversas negociaciones comerciales bilaterales con Estados Unidos, Corea y Japón, entre otros. Ha tenido a su cargo la implementación de los acuerdos firmados con Asia y la coordinación de las negociaciones que están en curso con esa región, como por ejemplo las que se llevan a cabo con Australia, Malasia y China. ¿Está bien?
Eso es muy efectivo.
Usted es ingeniera comercial con mención en economía de la Universidad de Chile y candidata a doctor en economía por la Universidad de Barcelona.
Sí.
En dos palabras, y antes de pasar ya a nuestro tema, ¿qué tipo de organismo es la DIRECON, la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería?
Bueno, la DIRECON es como lo dice su nombre, la Dirección Económica de la Cancillería. Nosotros en Chile no tenemos un Ministerio de Comercio. Ajá. Entonces, las relaciones comerciales las vemos a través de DIRECON, que es la rama no política del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, no es la rama diplomática que uno es la que uno está más acostumbrado a ver. Nosotros estamos a cargo de lo que es las negociaciones comerciales, por un lado, y por otro lado, por el lado de ProChile, lo que es la promoción de las exportaciones.
¿Cuántos funcionarios tienen en total?
Muchísimos, no lo sé este minuto, pero deben ser unos 400, considerando los funcionarios que están en región y destinados.
Claro, iba a preguntarle ese dato porque es perfectamente pertinente preguntarse cómo sobrellevan esta actividad casi frenética que tiene Chile en cuanto a la firma de acuerdos comerciales.
No, ahí, con respecto a la actividad frenética que usted se refiere, ahí los funcionarios se hacen poco realmente. En negociaciones, no sé, estaremos trabajando como máximo unos 100.
Ajá.
Y que lo que comparado, digamos, con otros países es bastante poco, pero bueno, se sobrelleva nada más que también con un trabajo muy cercano y muy unido con otros ministerios. Es decir, nosotros de alguna manera coordinamos, pero en todos nuestros equipos de trabajo hay expertos de otros ministerios, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, Agricultura, etcétera, que también apoyan este trabajo.
A ver, repasemos. Al día de hoy, Chile tiene tratados de libre comercio con Japón, China, Estados Unidos, Canadá, México, Corea, parte de Centroamérica, la EFTA, la Asociación de Libre Comercio que integran Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. ¿Está bien, no?
La Unión Europea, lo dijimos.
Claro, faltó mencionar expresamente la Unión Europea, y también hay acuerdos firmados con países más cercanos, como Perú y Colombia, pero que todavía no entraron en vigencia.
Sí, pero existen no acuerdos, los acuerdos anteriores que estaban en el marco de la LADI, los acuerdos de complementación económica con casi todos los países de Latinoamérica.
¿Cómo se compone entonces hoy el comercio exterior de Chile?
A ver, en este minuto nuestros cálculos dicen que estamos tenemos alrededor de 17 acuerdos comerciales, PLC propiamente tal, es decir, tratados de libre comercio, además de toda la red de ACE que de acuerdo con la Organización Económica que existen en América Latina. Esto significa que estamos cubriendo con tratados de libre comercio propiamente tal alrededor de 54 o 56 países, dependiendo cómo se mire y cómo se mida. Y el comercio exterior de Chile, bueno, está un poco cambiando. El panorama del comercio exterior ha estado cambiando últimamente. Siempre nuestro principal destino de exportaciones, por ejemplo, principal y sólido ahí en la punta, Estados Unidos. Pero en lo que va corrido del año, este sitial privilegiado que tenía Estados Unidos respecto al destino de nuestras exportaciones ha ido cambiando y se ha situado China. Con la vigencia del acuerdo de libre comercio que tenemos con China, que entró a regir el 1 de octubre del año pasado, las exportaciones hacia China han subido notoriamente y creemos que vamos a terminar el año con esa tendencia, es decir, China en el primer lugar de nuestras exportaciones.
China en el primer lugar.
Sí.
Veía que más de un tercio de las exportaciones están dirigiéndose hoy
Ah,
a los mercados de Asia, ¿no?
efectivamente, sí. Se dirigen a, como desde el punto de vista regional, o sea, como países, el primer destino, como te decía, era Estados Unidos, pero desde el punto de vista regional, Asia está tomando una gran importancia, empujado, digamos, por lo que es nuestras exportaciones hacia China, Japón y Corea, básicamente, que son nuestros tres principales destinos en Asia.
Llama especialmente la atención el tratado de libre comercio que Chile firmó con China, un tratado que entró en vigencia el 1 de octubre del año pasado, hace apenas un año. ¿Qué balance hacen ustedes de estos primeros meses? Algo ya nos estaba marcando recién con su respuesta anterior, pero, por ejemplo, a primera vista parecía que Chile estaba asumiendo riesgos importantes, ¿no? Al liberar comercio con un gigante de esa magnitud. ¿Qué ocurrió en ese sentido?
Bueno, de repente nos dejamos llevar por la emoción con China nosotros en Direcon. Es cierto que aún es un poco temprano como para poder hacer un análisis más detallado de lo que ha sido de la evaluación del comercio con China. No tenemos todavía los datos anuales, no contamos con la película completa. Sin embargo, lo que podemos decir con cierta certeza es que los riesgos de los que se habló en un primer momento no han sido tales. Hemos tenido sí un aumento en las importaciones, pero que ha sido perfectamente bien absorbido por el mercado, por el aumento en la demanda interna. Así que por ese lado no ha habido problema. Si bien es cierto que hay una serie de productos en los cuales China, dicho de una forma directa, arrasa, ¿ya? También es cierto que China, nosotros nos precavimos respecto a los sectores realmente sensibles para nuestra economía. Es decir, los dejamos en listas de degradación un poco más largas. La liberalización se da de una forma más pausada. Los productos que consideramos que había más sensibilidades respecto de lo que es la producción nacional. Y por otro lado, también existen mecanismos de salvaguardia que no ha sido necesario utilizarlo, mecanismos de salvaguardia que se pueden gatillar en caso de que hubiera una invasión de productos chinos, que no la hubo realmente, sino que ha habido un aumento de comercio gradual y sistemático.
Ahora, más del 90% de los bienes transados tienen arancel cero en el comercio con China.
Así es. Sí, lo que pasa es que ahí hay un elemento que es importante. O sea, tienes que recordar también que en el caso de Chile nosotros somos nuestras exportaciones dependen altamente del cobre, ¿ya? Y el cobre en este caso ha quedado en arancel cero, entonces el cobre manda un poco sobre ese dato. Estamos hablando en el caso de Asia. Nuestras exportaciones por lo general están muy marcadas con el cobre, estamos hablando de un 79%, entre un 70 y un 90%, dependiendo del país, es cobre.
¿Y cuál es la estimación que tienen a propósito de cómo va a terminar el año? ¿Cuánto totalizarán las exportaciones chilenas a China?
Lo que se habla en este minuto es de 10 mil millones de dólares.
10.000 millones,
$10,000 millones de dólares. No tengo los datos aquí al lado, pero estamos hablando de bastante más que el año pasado. Creo que el año pasado fueron 7,000, pero no estoy segura.
Uh-huh.
O 6,000 por ahí. No, pero un aumento sustantivo y estamos rumbo a esa cifra.
Uh-huh. ¿Y en materia de importaciones?
En materia de importaciones no tenemos un objetivo propiamente tal, pero las cifras andan por el orden del por lo menos un 30% más de lo que se hizo el 2006. Los datos estarían siendo un 30% más altos que lo que había en el 2006.
Ah, pero entonces, ¿cómo quedaría la balanza con China?
Positiva, siempre, muy positiva.
¿Y qué es lo que exportan concretamente a China? Algo ya mencionó al pasar, pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque está muy extendida la sensación de que los chinos son sobre todo grandes compradores de materias primas, ¿verdad? De productos con escasa mano de obra incorporada. ¿Qué pasa en el caso de la relación Chile-China?
Esta compra de productos no elaborados básicamente se remite al cobre y a los productos de la minería. Es bastante alto en términos de porcentaje, pero porque así es nuestra estructura de exportaciones. Sin embargo, en estos últimos meses de funcionamiento del acuerdo, hemos tenido aumentos significativos también en otros productos, como por ejemplo pesca, todo lo que es frutos del mar. Ha habido bastante movimiento en ese sentido. Vinos, algunas frutas.
¿Qué pasa en cuanto a la posibilidad de exportarle a China productos terminados?
Estamos haciéndolo en este momento, perfectamente. Es decir, lo que nosotros llamamos productos agroalimenticios. Nosotros no somos una industria en el sentido tradicional de industria muy importante. Lo que estamos nosotros potenciando es la industria agroalimentaria.
Ajá.
Y por ese lado sí, estamos teniendo exportaciones, aumento de exportaciones, estamos teniendo una demanda importante desde China.
Y otra pregunta también a propósito del vínculo con China. ¿Es fácil concretar en hechos lo que está escrito en el papel de los acuerdos? Porque ahí el Estado de algún modo le pasa la posta a los empresarios. Entonces, ¿qué dificultades encuentra el empresariado cuando tiene que abordar un mercado tan exótico como este, como el chino?
Bueno, no es fácil, ¿eh? las dificultades que han enfrentado. Bueno, los empresarios generales están encantados con este acuerdo, pero eso no significa que no hayan tenido algunas dificultades. Las dificultades que son de índole general las podemos solucionar a través de los canales de comunicación del acuerdo del acuerdo de libre comercio que tenemos con China, como por ejemplo los problemas de certificaciones de origen que hemos tenido algunos problemas en esa área, y lo solucionamos a nivel de las instancias bilaterales que se crearon específicamente con esta intención por el acuerdo. Pero los problemas ya más de la relación empresarial propiamente tal, esto lo tienen que resolver los privados por su cuenta. No es fácil por el tema del idioma, fundamentalmente.
Uh-huh.
Y por la lejanía. Entonces, lo que nosotros hemos visto que ha funcionado bastante es que, bueno, cuando ya son empresas importantes, que estamos hablando de volúmenes significativos, todos se han instalado con oficinas de representación allá en China. Y así se resuelve mucho más fácil. Puede estar alguien más directamente vinculado a lo que es la burocracia china y los mecanismos de solución de este tipo de problemas. Bueno, y ahí también ha tenido mucha participación nuestras oficinas comerciales en China, que hemos ido abriendo. Antes teníamos solamente en Beijing, ahora hemos abierto en Shanghai, en Guangdong, y ahí estamos abriendo oficinas comerciales precisamente para apoyar el trabajo del empresario que está exportando hacia allá.
El diálogo es teléfono mediante con Santiago de Chile, con la ingeniera Constanza Alegría, jefa del Departamento Asia y Oceanía, en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Chilena. Ingeniera Alegría, en la región se discutió mucho en su momento sobre el TLC que Chile firmó con Estados Unidos, pero terminó siendo aquel un paso, nada más que un paso en la estrategia comercial chilena. De hecho, es indudable que Chile ha estado muy activo en esto de abrir ventanas al comercio. China, de la que hablábamos recién, es un ejemplo claro, pero ¿Qué otros casos podemos destacar de esa diversificación? Por ejemplo, ¿qué está pasando con Asia y Oceanía?
Bien, una vez...
¿Qué pasa con Oceanía en particular?
Sí, una vez negociado estos acuerdos como con los más importantes, Estados Unidos, la Unión Europea, qué sé yo, y profundizado los hace en nuestra red de acuerdos en Latinoamérica, se volvió la cara hacia Asia y Oceanía, claramente. También un poco producto de nuestra participación en el foro de APEC. En ese contexto fueron dándose iniciativas, qué sé yo, y que significaron, bueno, que son, han sido la base de los acuerdos que hemos tenido con Asia. Ahora, el acercamiento hacia Asia y Oceanía en particular ha sido sistemático, progresivo, pero incesante. Respecto a Oceanía, nosotros tenemos dos acuerdos en este minuto, uno ya terminado y vigente, que es el que llamamos P4, que es un acuerdo con Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Chile, a través del cual, bueno, tenemos el típico acuerdo comercial en términos de degradación de arancelaria, etcétera, que va a cero casi todo una parte sustantiva del comercio, y además tiene un montón de reglas que a nosotros nos interesan, tal vez mucho más que la degradación arancelaria con estos países, es decir, el rayado de cancha de cómo se desarrolla la relación comercial, solución de controversias, anti-dumping, etcétera. Y con Australia, que es el segundo acuerdo, nosotros no estamos en este minuto negociando un tratado de libre comercio con Australia, estamos recién en la segunda ronda, pero esto se ve bastante bien aspectado y esperamos que para mediados del próximo año ya podamos tener terminado esta negociación.
Como si todo esto que venimos mencionando fuera poco, Chile tiene desde hace muy poco un acuerdo comercial con India, un acuerdo de alcance parcial, o sea, también un entendimiento con otro de los megamercados que yo mencionaba al principio. Es un acuerdo que fue ratificado por el gobierno de India el 18 de septiembre, es muy fresco. ¿En qué consiste? ¿Por qué es un acuerdo parcial?
Se le llamó acuerdo de alcance parcial porque el número de preferencias, o sea, el número de productos sobre los cuales estamos aplicando preferencias, en primer lugar, es limitado. No estamos hablando de todo el universo arancelario como ha sido con los tratados de libre comercio, o sustancialmente todo el universo arancelario, sino que más bien se vieron los productos que tenían mayores montos exportados o importados, y sobre eso se hizo la negociación. Además, es un acuerdo de alcance parcial porque no incorpora, por ejemplo, servicios, ¿ya? El comercio de servicios, que en nuestros otros acuerdos está también incorporado, en este caso no, es solo sobre bienes, y tampoco incorpora, por ejemplo, disciplinas relativas a las compras de gobierno que tenemos en nuestros TLC.
Ajá, ¿y por qué se fue por este camino?
Porque si tú lo piensas, nosotros con lo que hacían las negociaciones con Asia, hemos sido un poco pioneros en el sentido de que Asia, 10 años atrás, era completamente reticente a lo que es el libre comercio. Ellos estaban perfectamente dispuestos a exportar sus productos a todo el mundo, pero les costaba recibir la contrapartida, digamos. Y ellos no eran muy proclives a estas negociaciones en la liberalización comercial. Entonces, en ese sentido, pionero en el sentido de que hemos sido en muchos casos los primeros países con los que han empezado a negociar. Por ejemplo, el caso de Corea. No sé si fuimos los primeros en terminar, pero sí fuimos los primeros en comenzar con ellos. Ellos no tenían ningún acuerdo de libre comercio y dijeron, bueno, empecemos con Chile, que somos economías complementarias, no me causa mucho daño si es que no nos resulta bien, y podemos practicar un poco. Estábamos haciendo ahí un poco de sparring en este sentido. Y en el caso de India, bueno, es algo similar. India no tenía mucho, no es muy proclive a la liberalización comercial, y estos fueron los primeros acuerdos que está junto con el que estaba negociando con Mercosur. El acuerdo con Chile era uno de los primeros, por lo tanto quería hacer la prueba a ver qué pasaba con una canasta acotada de productos, que si bien es poca, en términos de comercio es bastante considerable.
¿Y qué importancia tiene justamente India en el comercio chileno hoy?
India en el comercio chileno de hoy es nuestro creo, quinto sur. Déjeme confirmar, porque yo con los números soy bastante mala.
Bastante curioso eso de que una ingeniera comercial se llamara con los números.
No, para recordarlo sobre todo.
Ahora entendí.
Sí, un problema de memoria más que nada. No, India es nuestro quinto socio comercial en Asia. Es decir, es un socio importante dentro de Asia, pero todavía no se configura como un socio dentro de los más importantes a nivel nacional, o sea, a nivel mundial. Esperamos que sí, nuestra relación, a partir de este acuerdo, nuestra relación se profundice aún más y podamos, digamos, contar con India en un nivel que... en una participación en el comercio que corresponda, digamos, al tamaño que tiene a la importancia que tiene el comercio mundial.
Yo estaba por preguntarle, casi en el final de esta conversación, bueno, a partir de toda esta experiencia de Chile con estos megamercados, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias haría usted al gobierno uruguayo? Y justo en este momento veo que desde la audiencia entra un mensaje que dice... ¿Puede ser tomado como ejemplo un país que flota en cobre? 79% de las exportaciones son cobre y otro porcentaje importante está vinculado con la minería. ¿Puede ser entonces el caso de Chile una referencia para nuestro país? ¿Qué responde usted?
A ver, yo creo que referencia en el sentido de nuestra estructura productiva, sí, somos completamente diferentes. Pero nosotros también tenemos una importante y incipiente industria agroalimentaria, que creo que también ahí podemos tener algunas similaridades con Uruguay. De hecho, somos socios en algunos grupos que abogan por la liberalización de la del sector agrícola a nivel mundial. Yo creo que tenemos muchos intereses en común con Uruguay, descartando, digamos, un poco el tema de la minería, pero tenemos muchos intereses en común, entonces yo creo que la experiencia puede servir de apoyo. De hecho, todas las experiencias pueden servir de input suficiente como si uno quiere, si Uruguay quisiera, digamos, emprender este camino.
Concretamente, la experiencia en los megamercados, ¿qué puede dejar para intercambiar acá en Uruguay cuando usted venga mañana?
¿Qué puedo dejar de nuestra experiencia con los megamercados? Yo creo que el tema ahí es entender que nuestra relación con estos mercados no ha sido una cosa de un día para otro. Yo creo que esto es como lo más elemental. Hay que tener mucha paciencia con estos mercados. No son fáciles, están lejos, requieren de una relación directa, no telefónica, sino que hay que ir a verlos, hay que ir con delegaciones empresariales, hay que ir con delegaciones políticas, etcétera. Hay que estar siempre cultivando la relación. Y cuando llegó el momento que Asia se quería abrir a los acuerdos comerciales, en ese minuto escogí a Chile por las razones que antes habíamos dado, pero también por una cosa que llevábamos ya un tiempo en mecanismos de consultas políticas, teníamos nuestras relaciones diplomáticas activadas, nuestras comunidades empresariales tenían ya vínculos. Entonces, por eso es que se llegó al paso lógico, que era la negociación de un TLC. ¿Ya? Pero lo importante aquí es saber que hubo siempre un trabajo de años previo que... Es interesante que los países que quieran embarcarse en este tipo de iniciativas tengan claro también de que deben sostener ese tipo de acercamientos paulatinos, progresivos, y a veces un poco más largos de lo que uno quisiera, pero que son importantes. Yo creo que esa es un poco la lección en términos de experiencia que pudiéramos dar, entre comillas, porque tampoco estamos para dar lecciones, sino que para compartir experiencias. Yo también quiero oír qué es lo que pasa en Uruguay respecto a la relación con estos mercados.
Y lo último, ¿hay margen para que Chile colabore con Uruguay en el acceso a esos países?
Ah, pero absolutamente. Nosotros...
¿Los acuerdos que tiene firmados Chile que permiten en cuanto a sociedades con Uruguay, por ejemplo?
A ver, nosotros...
Asociaciones minuto, formales o informales, ¿no?
Sí, nosotros en este minuto tenemos... El acuerdo de T4, por ejemplo, que es un acuerdo abierto a terceros países. Es decir, cualquier país, si bien es un acuerdo que se ha negociado en el marco de APEC, es un acuerdo en que cualquier país que así lo requiere y sea aceptado por los otros miembros puede unirse perfectamente. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, otras iniciativas en este minuto que tienen que ver un poco con la integración productiva, un poco hacer negocios con nuestros socios geográficos de Mercosur, por ejemplo, del Cono Sur en general, ¿ya? Y aprovechar, digamos, nuestros acuerdos con Asia para acceder en condiciones más ventajosas. O sea, hay muchos proyectos en este minuto, tanto a nivel de gobierno como a nivel empresarial, en el cual existe un espacio para participar por Uruguay y ciertamente que hay que echar a andar los canales correspondientes nada más para que esto tome forma.
Uh-huh. Ingeniera Constanza Alegría, jefa del Departamento Asia y Oceanía en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería chilena. Le agradezco estos apuntes, pero bueno, lo que queda ahora como pendiente es escucharla mañana cuando usted exponga en Montevideo para tener la información ya con todos los números, con los cuadros, con las tablas que usted va a traer y bueno, y con las lecciones o las recomendaciones y el intercambio con el público. Le agradezco entonces por ahora.
No, gracias a usted, gracias a la radio y gracias al público que estuvo escuchando. Y espero con ansia estar en Montevideo ya esta tarde.